Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
Bienvenidos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Equipo en Chile.
Gabriel Boric definió el gabinete de su gobierno que asume en marzo.
Diálogo y tensión.
El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con su par estadounidense Anthony Blinken.
Presiones en Bolivia.
Ante la celebración del Día del Estado Plurinacional, el gobierno denuncia presiones de la oposición.
Guerra en Yemen.
Se incrementan los bombardeos de Arabia Saudí contra los rebeldes hutíes.
COVID-19 en Francia.
El país se prepara para la entrada en vigor del pase sanitario.
Dolor en Argentina.
Organizaciones sociales denuncian abandono de la comunidad indígena Huichí tras la muerte de un bebé por desnutrición. Estos son los titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Hay equipo.
El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, definió el gabinete que lo acompañará en su gobierno a partir del 11 de marzo.
De los 24 ministerios, 14 serán dirigidos por mujeres, algo inédito en la historia del país sudamericano.
La titular de defensa es la actual diputada socialista Maya Fernández Allende, nieta del expresidente Salvador Allende, derrocado por el golpe militar en 1973.
La ministra del Interior es Izquia Siches, jefa de campaña de Boric para la segunda vuelta electoral y expresidenta del Colegio Médico.
El accionar de esta cartera fue duramente cuestionado durante la gestión del mandatario saliente, Sebastián Piñera, quien realizó 4 cambios de titular.
En diálogo con En Órbita, el corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González, se refirió al nombramiento de Siches.
Y además, ella no viene del mundo de los partidos políticos, ella viene de los movimientos sociales. Ella fue presidenta del Colegio Médico de Chile durante un largo periodo y que incluso la posicionó como una de las figuras públicas más importantes del país en torno también a la gestión de la pandemia. En ese sentido, organizaciones sociales, digamos, movimientos feministas, han dado su aprobación a este nombramiento respecto a lo que me mencionas de las organizaciones de derechos humanos. No hay un pronunciamiento claro hasta el momento, sin embargo, sí lo hay con respecto a la ministra del Deporte, quien fue coordinadora del espacio de memoria Londres 38, que fue una casa de tortura ocupada por la dictadura y que actualmente funciona como un sitio de memoria.
En el Ministerio de Finanzas asumirá Mario Marcel, quien como presidente del Banco Central se opuso a los retiros adelantados de fondos de pensión.
Sin embargo, esa medida fue apoyada por el presidente electo desde su banca en la Cámara de Diputados.
Él actualmente cumple la función de presidente del Banco Central y en ese sentido la persona que ocupa este cargo tiene que renunciar a su militancia política. Sin embargo, él es militante del Partido Socialista. Él también, en su posición como presidente del Banco Central, se opuso a los retiros, digamos, que fue una de las demandas más sentidas por la población chilena durante la pandemia. Y también ha generado fuerte repercusión en los movimientos más de izquierda, o los partidos más de izquierda, como por ejemplo el Partido Comunista, la Federación Regionalista Social Verde, y de los movimientos sociales que ven en él una figura muy ligada a lo que fueron los gobiernos de la Concertación, sobre todo en los periodos de Ricardo Lagos hacia adelante.
Es un gabinete diverso, con presencia de personas de provincias, intergeneracional, con pluralidad política y varios puntos de vista, señaló Boric.
El corresponsal de Sputnik se refirió a la representación política dentro del gabinete de las fuerzas que forman la coalición ganadora de las elecciones, Apruebo Dignidad.
En este nombramiento de gabinete, 8 de los 24 ministerios van a ser ocupados por personas independientes, sin militancia política. Y con respecto específicamente a las fuerzas de Apruebo Dignidad, que es la coalición que ganó las elecciones del pasado 19 de diciembre, es importante que el Frente Amplio va a ocupar 7 ministerios, 5 con Convergencia Social, que es el partido del presidente electo, y 2 con Revolución Democrática. Por otro lado, Chile Digno, también que fue parte de Apruebo Dignidad y es parte de Apruebo Dignidad, va a ocupar 4 ministerios, el Partido Comunista ocupará 3 y la Federación Regionalista Social Verde ocupará 1. También es importante señalar que además a los ministerios se sumaron figuras, digamos, de la ex Concertación, como por ejemplo del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Liberal y también del Partido Radical.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González.
Categórico.
Rusia no planea atacar a Ucrania.
Así lo declaró el canciller ruso Sergei Lavrov tras su reunión personal con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
Rusia nunca amenazó al pueblo ucraniano, agregó el ministro de Exteriores.
El encuentro entre los diplomáticos fue en Ginebra, donde abordaron las garantías de seguridad y en particular la situación en Ucrania.
Sobre la reunión, Lavrov comentó que Estados Unidos no presentó ningún argumento de su posición respecto a la situación en la frontera ruso-ucraniana.
Por su parte, Blinken manifestó que le aclaró a su par ruso que si Moscú cruza la frontera con Ucrania, enfrentará una dura respuesta de Washington y sus aliados.
A finales de 2021, la Cancillería rusa publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa.
Moscú pide un compromiso a contener la ampliación de la alianza militar Atlántica y excluir la adhesión de las ex repúblicas soviéticas, en especial Ucrania.
El tema centró las negociaciones de Estados Unidos y Rusia en Ginebra los días 9 y 10 de enero y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12.
Blinken afirmó que su nuevo intercambio de ideas con su par ruso fue franco y sustancial.
Ambos diplomáticos acordaron una nueva reunión luego de que Estados Unidos presente su respuesta a las propuestas de seguridad rusas la próxima semana.
Presión.
Bolivia celebra el Día del Estado Plurinacional, fecha de entrada en vigor de la Constitución del año 2009.
El 22 de enero del año 2006 asumió la presidencia el líder indígena Evo Morales, presidente hasta ser derrocado tras el golpe de Estado en noviembre de 2019.
La conmemoración ocurre en un contexto de presiones de la oposición que, según el gobierno del Movimiento al Socialismo, MAS, pretende desestabilizar al país.
Los sectores que generaron el golpe en 2019 mantienen sus metodologías y sostienen su pensamiento de ruptura, dijo en la TV pública el vocero presidencial Jorge Richter.
Días atrás se sumó un nuevo elemento vinculado con el golpe, un encuentro entre la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y el brasilero Jair Bolsonaro.
Así lo afirmó el actual presidente brasileño, aunque no hay datos de una reunión oficial, según informó el medio argentino Página 12.
En diálogo con Sputnik, el exministro de gobierno del gobierno de Evo Morales, Hugo Moldís, se refirió a este hecho.
Es una confirmación de que estuvo en marcha un golpe de Estado contra Evo Morales meses antes de la realización de elecciones. Toda la intención de voto, en fin, daba por ganador a Evo Morales y por lo tanto la derecha, todo el bloque aquí opositor y la derecha internacional tenían el plan, yo no diría el plan B, sino el plan A, ¿no? Que era interrumpir la continuidad del proceso de cambio, por lo tanto, y el orden democrático en el país.
La Fiscalía investiga viajes a Brasil del avión presidencial boliviano sin ser registrados oficialmente.
De acuerdo con los datos, hay un vuelo del 11 de noviembre de 2019, un día después del golpe de Estado y un día antes de que Áñez se autoproclamara presidenta.
Esta coordinación operativa, está clarísimo que Bolsonaro es parte de esa coordinación, Duque es parte de esa coordinación. Hasta ahora no hemos tenido mayores elementos sobre el apoyo operativo de Duque, sin embargo hay que decirlo, ¿no? Pero sí, de Brasil, la presencia del 0001, del avión, un día antes de que Jeanine sea posesionada, estamos hablando del 11 de noviembre, llama poderosamente la atención.
Esta conspiración internacional busca instalar una cuarta forma de régimen de excepción no conocida en el mundo, expresó Moldís.
Una democracia de excepción en la que hay una participación incluso de las Fuerzas Armadas, tal como le dice Plevinsky, que es un liberal americano, ¿no? Advierte sobre la tentación militarista en América Latina y no duda en calificar el golpe contra Evo Morales como un golpe militar. Yo no voy tanto, no es para mí un golpe típico, pero sí es una combinación. Es un golpe militar, pero que el antecedente también lo encontramos con Manuel Zelaya, el 2009, que a la vez se combina con la preservación, entre comillas, de una fachada democrática, ¿no? En la que, desde que para que desde, entre comillas, de esa supuesta legalidad, generar nuevas formas de proscripción, persecución y represión de los movimientos sociales y los dirigentes sociales y políticos.
Escuchábamos a Hugo Moldís, ex ministro de Gobierno de Bolivia.
Guerra.
Un bombardeo aéreo de Arabia Saudí contra una cárcel de Yemen dejó decenas de muertos y heridos.
Riad, líder de la coalición árabe contra los rebeldes hutíes, atacó el centro penitenciario ubicado en la ciudad de Saada.
La Oficina de Salud de la ciudad de Yemení informó que no cuenta con los equipos necesarios para rescatar a las víctimas de los escombros.
Arabia Saudí confirmó que se ejecutaron ataques puntuales contra los objetivos militares.
Yemen además registró un apagón masivo de internet tras otro bombardeo de la coalición.
En este caso fue contra el edificio de una compañía de telecomunicaciones en la ciudad de Al Udaida, en el oeste del territorio.
Esta semana, Naciones Unidas condenó la actual ofensiva de las fuerzas lideradas por Riad.
Yemen vive desde 2014 una guerra entre los partidarios del presidente legítimo Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah, apoyados por Irán.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto la coalición militar liderada por Arabia Saudí del lado del mandatario yemení.
En represalia por los constantes bombardeos aéreos saudíes en el norte del país, los rebeldes atacan la infraestructura petrolera y los aeropuertos del reino.
Un informe de la ONU publicado en noviembre indicó que antes del fin de 2021, unas 377.000 personas habrían muerto desde el inicio del conflicto en 2014.
La mayoría de estas muertes, en torno al 60%, responden a consecuencias indirectas de la violencia.
Estas son la falta de agua potable, el hambre y las enfermedades.
Por volver.
En Francia, el lunes 24 entra en vigor el nuevo pase sanitario contra el COVID-19.
El certificado impone importantes restricciones para los no vacunados contra el coronavirus.
Estas personas no podrán acceder a vuelos nacionales ni acceder a bares, restaurantes, eventos deportivos, cines, museos y teatros, entre otros sitios.
La disposición aplica a todas las personas mayores de 16 años.
El gobierno resaltó que se prevén algunas excepciones para los que se han recuperado recientemente de COVID-19.
El pase es necesario si queremos preservar y aumentar nuestra cobertura de vacunación en caso de nuevas variantes, declaró el primer ministro Jean Castex.
En tanto, el jerarca adelantó que la mayoría de las restricciones por el COVID-19 se levantarán en febrero.
El uso de tapabocas dejará de ser obligatorio en exteriores y el ocio nocturno volverá casi a la normalidad, entre otras medidas.
Los anuncios fueron realizados luego que el Reino Unido anunciara el final del uso obligatorio de la mascarilla y del pasaporte sanitario a partir del 27 de enero.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud pidió levantar las restricciones a los viajes internacionales por la pandemia.
Según la Agencia Sanitaria de la ONU, esta medida no aporta valor añadido y sigue contribuyendo al estrés económico y social que sufren los estados.
En noviembre, la alerta por la variante Omicron afectó nuevamente el tráfico aéreo global y las restricciones no impidieron la transmisión de la cepa.
La OMS además anunció que se mantiene la emergencia internacional por la pandemia, declarada desde el 11 de marzo de 2020.
Dolor en Argentina.
Organizaciones sociales de la provincia de Salta denuncian abandono estatal de las comunidades indígenas tras la muerte de un bebé huichí por desnutrición.
El hecho ocurrió en la noche de este miércoles 19 en el Hospital Público Materno Infantil de la capital homónima de la provincia.
El niño de 9 meses estuvo internado durante una semana en el Hospital de Santa Victoria Este, desde donde fue trasladado al Hospital de la Ciudad Tartagal y luego a Salta.
El primer diagnóstico que recibió la familia fue de deshidratación y sepsis, aunque luego se les informó que era positivo de COVID-19.
El caso no es un hecho aislado, dado que en la misma semana murió otra bebé y el año pasado se reportó el deceso de 64 menores de la comunidad huichí.
Sobre este tema, En Órbita dialogó con Irene Cari, activista y miembro de la Asociación Civil Salteña Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
El niño de 9 meses de edad estuvo enfermo casi 2 semanas, o sea, es mucho para un bebé que requería toda la atención, porque si tenía COVID requería una atención de alta complejidad. En primer lugar, el bebé se deshidrató, llegó en un estado deplorable de bajo peso y deshidratado, o sea, llegó al hospital en horas y perdió la vida. Quizás un poquito más a la semana la habrían trasladado acá, hubiera sido otra la historia, pero el bebé falleció anoche.
Las comunidades indígenas enfrentan barreras al intentar acceder al sistema de salud.
Los hospitales son realmente a veces reacias cuando las mujeres indígenas estamos paradas afuerita, esperando ser nombradas o llamadas. A veces nunca ocurre. Entonces nosotras las asesoramos, ¿sí? Le abrimos los turnos. Estamos ahí con los médicos amigables para que puedan ingresar, en este caso de salud sexual reproductiva, algo que a ellas a veces les cuesta mucho más pedírselo, nombrar tal cual lo que le ocurre en su vida y en su cuerpo. Y tampoco es la misma forma en que accedemos a salud sexual reproductiva, a la justicia. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género, a nosotras no nos toman en las comunidades, a los chorotes, a los abaguaraníes, las tapietes, las chimipíes. Todas las señas tenemos ese problema de que la justicia no nos cree. Entonces no nos toman la denuncia o nos amenazan.
La tragedia ocurre al tiempo en el que varias causas de la comunidad wichí llegan a la justicia.
Son los casos de Aldana Kiko, quien falleció junto con su bebé debido a la violencia obstétrica, o el de Pamela Flores, hallada muerta la semana pasada.
Desde enero del 2020, varios departamentos de la provincia fueron declarados en emergencia sociosanitaria y la pandemia obstaculizó los avances en el problema.
En síntesis, un poco más de ver este caso, es un caso que ejemplifica de tantos otros niños que en este momento están padeciendo la deshidratación, la desnutrición por falta de agua. Y la época estival se pone muy agresivo, digamos, para la vida y la salud, no solo de los niños especialmente, sino también de las mujeres. Así es que para nosotras es repudiable, no es solo este caso, tantos otros niños. A veces logramos salvar la vida cuando alguien nos hace llegar que está enfermo una niña, un niño, una mamá, pero bueno, ahora llegamos tarde, compañeras.
Escuchábamos a Irene Cari, activista y miembro de la Asociación Civil Salteña Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.